El nacido dos veces.
El bautismo. Nuestro Señor dijo que a fin de obtener la vida sobrenatural o divina, debemos nacer a ella. Y eso es el sacramento del bautismo, el cual es el tema de esta lección. El bautismo es el sacramento que nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Y por eso se le llama la puerta de la Iglesia. Hay apenas un débil paralelo que se puede trazar entre la Iglesia y los Estados Unidos en este sentido. La mayoría de nosotros no esperamos a cumplir 21 años para ponernos entonces a estudiar la Constitución y la historia de los Estados Unidos, y entonces decidimos si nos conviene o no hacernos ciudadanos americanos. Nosotros nacimos fuera de Estados Unidos. Este país fue nuestro anfitrión y solo después adquirimos la ciudadanía. Lo mismo pasa con la Iglesia. Esta existe primero. Y el bautismo nos incorpora a ella. Nosotros nacemos fuera del seno de la Iglesia. Como antes habíamos explicado, nosotros no formamos parte de la Iglesia del mismo modo que un ladrillo se agrega a otro ladrillo en una casa, sino más bien nos incorporamos a la Iglesia como las células se expanden de otras células principales. Pero puede que ustedes se pregunten, ¿pero qué diferencia puede hacer el derramar un poquito de agua sobre la cabeza? Bueno, el agua por sí sola probablemente hace muy poca diferencia, pero pongan el agua en una máquina de vapor y pregunten de nuevo, ¿qué diferencia puede hacer un poco de agua? Cuando la combinan con el que diseñó la máquina de vapor, con el espíritu de ese ingeniero, pueden hacer que la locomotora de vapor viaje de un lado a otro del país. Y así también, cuando el agua se une con el espíritu de Dios, es capaz de hacer de nosotros algo que no somos. Es decir, nos hace partícipes de Dios, partícipes de su naturaleza divina. ¿Recuerdan la descripción tan hermosa que se da en el Evangelio de San Juan acerca del bautismo? Déjenme leerles el capítulo tercero, los primeros versículos. Había un hombre de entre los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos, y vino de noche a encontrar a Jesús y le dijo, «Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios a enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él». Y Jesús le respondió, en verdad te digo, si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo?». Jesús le respondió, «En verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, es espíritu». Palabra de Dios. Nuestro Señor está hablando aquí de un segundo nacimiento, el cual es completado por medio de dos agentes, agua y Espíritu Santo. El agua por sí sola no puede ejercitar ninguna influencia espiritual, pero es un signo material de lo que se hace y se comunica invisible y espiritualmente al alma gracias a las palabras del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El agua, después de todo, es un buen signo para el sacramento del bautismo, porque, en primer lugar, simboliza lavar, y el bautismo nos lava de nuestros pecados. En segundo lugar, qué cosa tan admirable, el agua es transparente a la luz, y simboliza cómo la luz de la fe se puede comunicar y penetra dentro del alma. Pero además, los científicos afirman que la vida comenzó en el agua, y esto quiere decir que toda la vida viene del agua. Si esto es biológicamente cierto, más lo es teológicamente, pues toda vida divina comienza realmente del agua del bautismo. Noten que nuestro Señor dijo a Nicodemo que a menos que él naciera de nuevo por el bautismo y por el Espíritu Santo, él no podía entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, era imposible. Y nosotros no debemos sorprendernos de esto, pues después de todo, nosotros no podemos vivir una vida humana a menos que nazcamos de la carne humana, y no podemos vivir una vida divina a menos que nazcamos de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos la capacidad para vivir esa vida divina. Nosotros somos, como lo dijo un filósofo, capax dei, capaces de Dios. La naturaleza está llena de ejemplos de tales capacidades. El huevo de un pájaro tiene una capacidad interior para convertirse en pájaro como los padres, pero permanece una cosa muerta y se podrirá si el padre lo abandona. Hay también muchos insectos en el verano que nacen dos veces antes que el sol. Hay también muchos insectos en el verano que nacen dos veces, primero de sus padres insectos y después del sol. Si las heladas vienen antes que el sol, se mueren. Un gusano posee ya vida propia, con la que sin duda alguna se siente contento. Pero dentro de su naturaleza hay una cosa en movimiento que tiene la capacidad de convertirse en algo más elevado y diferente. Si se mete en el capullo, puede convertirse en una palomita o en una hermosa mariposa. Pero en la mayoría, esa capacidad nunca se llega a desarrollar. Se mueren antes de lograr ese fin. Las circunstancias no favorecen su desenvolvimiento. Estas analogías nos muestran lo común que es que las capacidades, las posibilidades y potencias ocultas de la vida permanezcan adormecidas. ¿Y qué cosa tan común es para una criatura en una etapa de su existencia adquirir la capacidad para pasar a una etapa más elevada? Pero observen esto, esta capacidad nueva y más elevada de vida se puede desenvolver solamente por un agente exterior y adaptado a ella. Como lo es el calor de las aves para el huevo o el capullo para el gusanito. Es en esta condición que el hombre nace de sus padres humanos y de ellos recibe una naturaleza humana. Pero el hombre tiene una capacidad para una vida superior, una potencia interior para convertirse en algo diferente y más elevado. Esa capacidad está adormecida y muerta hasta que el Espíritu Santo viene y la vivifica. La influencia debe venir del exterior. Debe existir el toque eficiente del Espíritu Santo, la comunicación de su vida divina. La capacidad de convertirse en hijos de Dios está en todos los hombres, pero el desenvolvimiento de esta descansa solo en Dios. Debemos ser vivificados desde el exterior. Nosotros solos no podemos darnos ni un nacimiento humano ni un nacimiento divino. ¿Cuáles son los efectos una vez que se recibe el sacramento? Uno de los efectos principales es que el pecado original se borra, esto es, ese pecado natural que heredamos de Adán. Si somos adultos y no hemos sido bautizados antes, el bautismo borra no solo el pecado original, sino también todos nuestros pecados personales. Imagínense ustedes a un gran pecador que recibe el bautismo en su lecho de muerte. Supónganse que muere inmediatamente después de ser bautizado. No tiene ningún pecado al ir a presentarse ante el asiento judicial de Dios. Y la razón es que acaba de nacer. Sin embargo, no debemos tener la pretensión de que Dios nos concederá esta gracia a la hora de la muerte. El bautismo es, pues, algo que nos hace pasar de la tierra al cielo, de un reino a otro. Es como el paso de los judíos sobre el Mar Rojo, de la esclavitud de Egipto a la tierra de la libertad, y el bautismo es un paso como ese, pues nosotros transmutamos del reino de la tierra al reino de los cielos. Dejamos de pertenecer a la raza de Adán para pertenecer a la raza del nuevo Adán. Pasamos de un dueño a otro. Por eso es que en la ceremonia del bautismo, al que es bautizado se le pregunta: ¿renuncias a Satanás? ¿Estás dispuesto a dejar de ser súbdito de Satanás para convertirte en súbdito de Cristo? En el bautismo, pues, morimos a nuestra naturaleza antigua. Por eso es que en el principio de la Iglesia el bautismo se daba por inmersión, normalmente. San Pablo nos dice que cuando somos bautizados, somos sepultados con Cristo. Es como si nuestro Adán antiguo fuera crucificado y luego, al ser bautizados, lo que corresponde a la resurrección, recibimos lo nuevo de la vida de Cristo. Por tal motivo, queridos hermanos, en el mundo no hay una realidad, una multitud de ideas, ni razas, ni naciones, sino solo dos humanidades. Una es la humanidad de Adán, y la otra es la humanidad de Cristo. Una es la humanidad sin regenerar, y la otra es la humanidad vuelta a nacer, espiritualizada de los que están incorporados al cuerpo místico de Cristo. Otra cosa que debemos tener en cuenta acerca del bautismo es que no existe eso de que vas a ser bautizado en el seno de cierta secta. Por ejemplo, a nadie se le bautiza como aleluya, a nadie se le bautiza dentro de la iglesia evangélica, a nadie se le bautiza dentro de la iglesia pentecostal, según como dice San Pablo, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Nosotros somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esta es la razón por la que hay un solo cuerpo. Eso es porque no es necesario para nosotros, si es que estamos absolutamente ciertos del bautismo de cualquiera fuera de la Iglesia, el que rebauticemos a esa persona. No hace ninguna diferencia quién bautiza. Es únicamente importante que el que bautiza fuera de la Iglesia tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Desgraciadamente, en estos días no podemos estar tan seguros de que haya muchos que creen en la divinidad de Cristo o en el pecado original. Y por consiguiente, cuando bautizan en estas iglesias, no sabemos si tienen la intención de hacer lo que la Iglesia intenta. Yo conozco a un pastor que bautiza a sus catecúmenos con un lirio acuático. Los para frente a él y luego los toca en la cabeza con el lirio y los declara bautizados. Yo admito que es un lirio del agua, pero difícilmente eso es un bautismo sacramental. Otro bautiza con una manguera de bomberos y con aguas de colores. Pero eso no es un bautismo, porque no se tiene la fe de la Iglesia. El punto que conviene, pues, rescatar es que todos somos bautizados dentro de la Iglesia única, el único cuerpo de Cristo, lo sepamos o no. Aquí surge una dificultad digna de consideración. Hay muchos que nunca tendrán la oportunidad de ser bautizados. ¿Qué les pasará a ellos? Debemos recordar que existen tres clases de bautismo. Además del bautismo del agua, está también el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. El bautismo de deseo toma lugar cuando una persona que nunca ha recibido el bautismo, pero ama a Dios sobre todas las cosas y desea de todo corazón unirse a Él, siente dolor de sus pecados y tiene la resolución de ser bautizado tan pronto como pueda, si es que sabe algo acerca del bautismo. Debe haber, en verdad, muchos paganos, budistas, confucionistas y otras gentes de otras religiones que tienen el deseo de acuerdo a ese anhelo que hay en todos los hombres de vida superior. Tienen deseo de unirse a Dios, que siguen sus mandamientos, quieren voluntariamente aceptar cualquier cosa que Dios les revela. Ellos tienen un bautismo de deseo, y por tal motivo están de alguna forma incorporados al cuerpo místico de Cristo. También existe el bautismo de sangre. Supongan que ustedes están recibiendo instrucción en una tierra donde hay persecución contra la iglesia. Los soldados del dictador vienen a ustedes y les preguntan si tienen intenciones de incorporarse a la iglesia. Y ustedes dicen sí. Entonces ellos los sentencian a muerte. En lugar de negar la fe que ustedes tienen y la esperanza de ser bautizados, ustedes se someten a la muerte. Esto es lo que se conoce como bautismo de sangre. Porque aquí está el supremo testimonio que pueden dar por Cristo en la sangre, así como también tienen ese amor supremo por Cristo, lo más supremo que puede haber en el orden natural, de parte de esos que tienen el bautismo de deseo. Una vez estaba yo instruyendo a una persona, y al tratar el tema del bautismo me dijo: yo nunca he sido bautizada. Suponiendo que muriera esta noche, ¿qué me sucedería? Y yo le dije: ciertamente que tú deseas recibir el bautismo, ¿o no? Y me contestó: ardientemente. Difícilmente me puedo esperar. Y resulta que ella murió esa noche, pero tenía el bautismo de deseo. Otra dificultad. ¿Qué hay de los niños, los cuales, sin tener culpa, mueren sin ser bautizados? Incluso los abortados. ¿Son castigados y mandados al infierno? No, por supuesto que no. Niños sin bautizar no son mandados al infierno ni son castigados. La Iglesia los confía a la misericordia de Dios, que es infinita. Otro efecto del bautismo es que infunde ciertas virtudes en el alma. Estas virtudes son 7: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Las primeras 3, fe, esperanza y caridad, nos relacionan directamente con Dios para que podamos creer en Él, esperar en Él y amarlo. Las otras virtudes son concernientes a medios o escalones por los cuales llegamos a Dios. Para que seamos, por ejemplo, prudentes en el uso de este mundo a fin de obtener el reino de Dios, y así sucede con las demás virtudes. Estas virtudes son infundidas dentro del alma. Ahora bien, a fin de comprender lo que es la virtud, el mejor modo de pensar acerca de ella es como una clase de hábito, de costumbre. Hay 2 clases de hábitos, los que se adquieren y los infundidos. Un hábito que se adquiere es como jugar al tenis o tocar el violín. Requieren nuestro esfuerzo. En cambio, el hábito infundido es como el nadar para el pato. Estas virtudes están infundidas dentro del alma, como si, por ejemplo, al despertar una mañana, descubriéramos que podemos tocar un instrumento musical que antes no tocábamos. En ese caso, tendríamos una virtud o un hábito infundido del orden natural que no es el nuestro. Al ser bautizados, se nos infundió el hábito de la fe o la virtud de la fe. Incidentalmente, esa es la razón por la cual, cuando los niños vienen a nosotros en las escuelas parroquiales, no le hace que tan pequeños sean, inmediatamente muestran una capacidad receptiva para todas las enseñanzas de Dios, nuestro Señor, y de la Iglesia. Ya tienen la fe. No les tenemos que probar la existencia de Dios, solamente tenemos que darles razones y desenvolvimiento y explicaciones de la fe que ya existe en ellos. Ahora déjenme decirles una breve palabra sobre la fe, la esperanza y la caridad. La fe no consiste en el deseo de creer o la voluntad de creer algo, algo contrario a la razón. Fe no es creer como si algo fuera verdad. La fe es la aceptación de la verdad basada en la autoridad de Dios que revela, según está manifestada a través de la Iglesia y de las Escrituras. Solo Dios causa la fe en el creyente, y la fe no es la aceptación de ideas abstractas, como a menudo se dice, que para tener fe se debe aceptar un número de dogmas. No, no es así. Fe es la participación en la vida de Dios. En la fe, dos personas se juntan, Dios y nosotros. Nuestra afirmación de la fe no viene porque veamos muy claramente una verdad, sino que viene de la visión de Él, que es quien revela esa verdad, y sabemos que Él no puede engañarnos ni ser engañado. La fe, por tanto, no es contraria a la razón. Si alguien pregunta, ¿cómo pueden ustedes aceptar la fe? ¿Tenemos que renunciar a la razón? Por supuesto que no. La fe perfecciona la razón. La fe es para la razón lo mismo que el telescopio para los ojos. El telescopio nos permite ver nuevos mundos y nuevas estrellas que de otro modo, por nosotros mismos y con solo nuestros ojos, no podríamos ver. Así también, la fe nos permite ver la verdad que no podríamos ver con nuestra sola razón. Y aquí está otro factor. La razón humana es más fuerte con la fe que sin ella. Así como nuestros sentidos son más agudos con la razón que sin ella, tomen a un borracho que ha perdido el poder de razonar. ¿Funcionan bien sus sentidos? ¿Ven bien? ¿Camina bien? ¿Habla bien? Por supuesto que no. Sus sentidos están atrofiados, entumecidos. ¿Y por qué no trabajan bien sus sentidos? Porque Dios intentaba que ellos se perfeccionaran por medio de la razón. Y así igualmente, la razón será perfeccionada por la fe. Esa es también la razón de que a menudo la gente pierde la fe. Porque su razón está oscurecida, entumecida, y no se ejercita tan bien como lo hacían antes. Es muy interesante leer los escritos de aquellos que una vez tuvieron fe y la han perdido. Su mente está errada, confusa. Los ojos que tenemos en la noche son exactamente los mismos que tenemos durante el día, pero de noche no podemos ver. La razón es que les falta a los ojos la luz adicional del sol. Y así dejen que dos personas miren una hostia consagrada, y uno ve pan, y el otro, con los ojos de la fe, ve a nuestro bendito Señor. Es porque uno tiene la luz que el otro no tiene. Por eso agradecemos a Dios que nos ha revelado este hermoso sacramento del bautismo, que nos da esa luz y que nos hace sus hijos. Las ceremonias del sacramento son hermosas. La próxima vez que asistan a un bautismo, pongan atención cuando el sacerdote explica todas las ceremonias conforme van teniendo lugar. Son hermosas, como el revestirse con una túnica blanca. Mi padre nos platicaba de esto diciendo que el purgatorio es el lugar donde vamos a lavar nuestras túnicas bautismales si las hemos manchado. Pidamos a Dios que esa túnica de inocencia que recibimos en el bautismo la podamos conservar siempre limpia ante Dios y ante los hombres. Dios te ama.